Comenzábamos el programa de hoy hablando de mujeres emprendedoras y damos inicio a esta segunda hora en materia también empresarial, aunque en esta ocasión para conocer de primera mano un proyecto. Puntodis, que es miembro de BEAZ, de la Diputación Foral de Vizcaya, es la primera empresa que ofrece soluciones para garantizar que cualquier persona pueda acceder a la información sin obstáculos. Los formatos y los modos en los que se presentan los textos y las indicaciones son muchas veces poco inclusivos, dejando de lado a personas que tienen necesidades especiales. Por eso, esta empresa trabaja desde hace más de 20 años para dar pasos hacia una accesibilidad universal en la comunicación. Dos décadas de trabajo que se traducen ahora en nuevos avances importantes para la empresa. Así que vamos ya a conocer cuáles son sus novedades y los servicios que ofrece de la mano del director de Puntodis, John Ibarra. Eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal?
Cuéntanos, John, ¿cómo surgió Puntodis? ¿Veíais que existía discriminación en la forma de presentar las cosas?
Bueno, yo creo que todo empieza porque hay una legislación que nace y que vemos que es una oportunidad. Es una legislación, en este caso vasca, del año 2000, y no solo contemplaba los aspectos físicos de la accesibilidad, sino también hablaba ya de accesibilidad universal. Y pensamos que, digamos, del mundo en el que yo tracé mis años anteriores, que tenía que ver con el diseño y la señalización, pues había algo sobre lo que avanzar, que es la comunicación, ¿no? La manera de expresar y de que las personas se sientan cómodas y que entiendan los entornos, uh-huh. Y en este caso también los servicios. Y bueno, todo esto ha ido evolucionando a través del tema digital, ¿no? Que no uh-huh. es lo mismo de hace uh-huh. 20 años o ahora.
Eso es, los soportes también han cambiado sin duda y de hecho sois pioneros en aplicar lo que es el concepto de Design for All, ¿no? Cuéntanos qué es exactamente sí. esto, esta forma transversal.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues es simplemente no tener al margen a nadie, ¿no? Intentar incorporar en el diseño todas esas cualidades que permiten que cada vez que se lance alguna comunicación, algún mensaje en cualquier formato, pues se tengan en cuenta las consideraciones de, bueno, pues soy una persona que ve mal, soy una persona que oye mal, soy una persona que tiene dificultades de comprensión, pues bueno, pues todas ellas están dentro de ese mensaje y para eso pues ha habido que estudiar mucho. Hemos participado en comités técnicos de normalización desde el año 2006, hemos discutido mucho acerca de, bueno, lo que implica y de los diferentes gremios que confluyen y, bueno, asociaciones y esto ha sido un poco el andar de todos estos años.
¿Cómo debe ser la comunicación para que sea accesible para todos, para que sea un formato universal?
Pues tiene que tener consideraciones desde el primer momento, ¿no? Para que sea accesible universal, por ejemplo, una plataforma digital, una aplicación digital, pues tiene que considerar que hay personas que no ven. Entonces ahora, por ejemplo, los smartphones pues ya tienen unas herramientas dentro que cuando una persona que ve mal o que tiene dificultades de visión lo configura, pues le permite poder, por ejemplo, escuchar lo que pone. Pero para eso ha habido que trabajar la parte del diseño digital, la parte del diseño web, y en eso pues somos especialistas, tenemos trabajos y aplicaciones para poder dar esa solución. Eso desde un punto de vista digital, que considera también pues la tipografía, los tamaños en cuestiones de señalización o de paneles informativos, considera que necesitas un apoyo textual porque, imagínate, no te están dando una información por voz, pero tú pues tienes un implante coclear, por ejemplo, y no escuchas bien, bueno, pues es una tecnología de amplificación del sonido que te permite, pues, poder tener una conversación. Todo esto es un poco una integración de cosas que hacen que llegue a todos, ¿no? Además, estamos en un mundo que está creciendo, ¿no? Y cada vez son más mayores todos.
Claro. Claro, también me viene a la mente, por ejemplo, el papel de las administraciones públicas en todo esto. No sé si, John, el hecho de presentar nuestros textos de una manera sencilla, con un lenguaje comprensible, huyendo, digamos, de tecnicismos, es una forma también de garantizar la accesibilidad a la comunicación.
Exacto. hay que llegar, ¿no? El mensaje al final de lo que se trata es de que llegue, ¿no? Y simplemente con, bueno, simplemente, o teniendo en cuenta que lo puedes decir de una manera sencilla, pues vas a conseguir que por ejemplo puedan rellenar un documento, que la administración los publica, ¿no? Que a veces no entendemos nada y no sabemos cómo rellenarlo, ¿no? Si se ha abordado esto en el momento del diseño, pues va a ser más fácil, ¿no? Y de eso se trata, de que todo sea fácil de llegar para poder manejarlo, para poder transmitir y yo creo que antes no se pensaba de esta manera. Parece que todo lo complejo era como más era lo que había que hacer con un lenguaje un poco oscuro y bueno, yo creo que en estos años se ha comprendido que lo que se trata es de que la gente lo entienda lo que queremos y la administración pública está obligada y existen leyes para eso.
Parece que ya vamos incorporando estas facilidades de una manera más natural, ¿no? Que al principio a lo mejor era más forzado, nos costaba más, pero ahora hacia esa concienciación que apuntabas, John, poco a poco vamos incorporando estas novedades y estas mejoras de una manera más natural, menos impostada.
Es que no queda otra. Es que además tenemos una legislación muy potente y por eso te comentaba al principio que de alguna yo empecé en esto, la empresa empezó en esto porque había un apoyo legislativo que ya estaba obligando a que esto se produjera, ¿no? Y entonces ya es que no queda otra, hay que hacerlo, porque es que si no, no consigues contratos y no estás cumpliendo la ley.
Y para cumplir precisamente con esa ley, John, ¿qué tipo de productos ofrecéis desde Punto Dis?
Pues nosotros estamos en Urduliz, tenemos desde el diseño, un equipo de diseño, tenemos también un equipo de consultor que hace diagnósticos de accesibilidad, tanto de entornos como productos y servicios. Disponemos también de maquinaria para el tema de la impresión de relieves y braille. Y tenemos un equipo de validación cognitiva que se llama RASTEA, y que con el que conjuntamente con la, bueno, que es de AMNAVI, de Autismo Vizcaya, y que son validadores en estos temas de accesibilidad cognitiva, ¿no? Y también la parte digital. Tenemos aplicaciones, plataformas, que es que precisamente presentamos en Madrid la evolución de Voice, ¿no? Y que trata, sobre todo, bueno, tiene varios frentes, ¿no? Pero digamos que museos, Museums Voice, Chef Voice, que tiene que ver con gastronomía, Maps Voice para lectura de mapas y Docs Voice para cualquier tipo de documento para poder entregarlo rápidamente y absolutamente accesible. Esto es un poco el abanico.
Bueno, además, ya lo decía también en la presentación de la entrevista, aunque ya tenéis 2 décadas de trayectoria, de camino hecho, también se avecinan retos prometedores para la empresa, ¿no? De hecho, hace nada que habéis estrenado página web y en unos días, en tan solo unos días, este mes de junio, presentáis una nueva plataforma.
Sí, de eso se. Bueno, hay que avanzar. Este mundo digital, además, es un mundo que te impone la velocidad. Y que está en progreso ahora con la inteligencia artificial, imagínate, ¿no? Bueno, pero han sido, en el caso de Voice, por ejemplo, han sido 3 años de trabajo intenso procurando que no falle nada, y bueno, con los nervios del estreno, que es en el 17 de junio, y que esperemos que todo salga bien. Ya tenemos experiencia en el producto, ahora que todo salga bien y que hagamos una buena difusión.
¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es la novedad de Voice?
Pues la novedad es que la plataforma es más segura, es una plataforma que tiene, digamos que, más soluciones, más amplitud, tiene la posibilidad de poder ser gestionada incluso por el cliente de tal manera que ellos pueden modificar cualquier información en tiempo real. Tiene esa virtud. Antes teníamos que hacerlo todo desde aquí, ahora con Voice, que es de alguna manera el camino para que puedas incorporar cualquier necesidad de comunicación y que bueno, se transforme en algo inclusivo, ¿no? En algo accesible. Y la novedad es todo eso en conjunto durante estos 3 años
y eso es un poco.
Uh-huh. O sea que entiendo que, como su nombre indica, llamándose voice, tiene mucho que ver con la voz, ¿no? Permite de alguna manera, es como una especie de audioguía o algo así.
Conjuga más cosas. Uh-huh. También hemos hablado de accesibilidad en la parte de comprensión, ¿no? Uh-huh. Y en la parte visual también, que tienes la posibilidad de contrastar con color. Pero sí que el elemento audio es importante porque, claro, cualquier cosa que aparezca en la plataforma, que cualquier cosa que aparezca en voice, va a ser también revelada en audio. Uh-huh. Y todo transformado en audio, de tal manera que se puede convertir en una audioguía cuando se hace una visita a un museo o cuando estás leyendo un mapa, ¿no? Porque uh-huh. el tema es que las personas, cada uno requiere de una velocidad. Uh-huh. Hay gente que va muy rápido y lo puede configurar para que le vaya muy rápido, y otras personas pues que necesitamos más tiempo, ¿no? Todo eso está pensado para que tú puedas llegar a la información a tu ritmo, ¿no? Uh-huh. Por eso, sí, voice tiene mucho que ver con la voz.
Y como dices, ya se está materializando, ya se está viendo cómo funciona, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Entiendo que con la carta de los propios sí. productos que ofrecen, en museos también con su oferta cultural.
Sí, sí, sí. El tema gastronómico es muy interesante. La plataforma, la parte de voice que trata de eso se llama Chef Voice. Uh-huh. Hay ejemplos en algunas ciudades, en algunos lugares que yo creo que es que todo lo que tiene, estamos acostumbrados a ver un QR en una mesa, ¿no?, de un restaurante, y al final no es más que un documento fijo, ¿no? Uh-huh. Pues con Chef Voice ese documento puede ser variado, puede cambiarlo, el restaurador lo puede modificar en tiempo real, pero es que además puede incorporar alérgenos, que son uh-huh. esa otra barrera que podemos tener cuando vamos a comer, ¿no? Puede configurar los platos, la composición y todo en tiempo real. O sea, que cualquiera que acuda a cualquier restaurante va a poder verlo. Incluso se lo puedes enviar también por SMS, por WhatsApp. Bueno, eso es un poco el tema gastronómico, uh-huh. que también lo hemos implementado en colegios, ¿eh? Uh-huh. Y muy bien, para que los padres sepan lo que comen los niños, por ejemplo.
Claro.
Cada día, por ejemplo. Uh-huh.
Apuntabas también antes, John, en esos aspectos de la accesibilidad que tiene que tener en cuenta pues una plataforma como Voice, por ejemplo, apuntabas también a los colores, a la parte, digamos, de más de diseño, porque es verdad que una combinación de colores u otra puede ser también un obstáculo, ¿no?, en el acceso a la información.
Sí, la virtud que tiene el sistema, además, es que cada uno de nosotros podemos apreciar los colores de distintas maneras. Entonces, la aplicación lo que te permite es que puedas configurarlo a tu gusto. Como antes te he comentado sobre la velocidad de lectura, también puede ser los contrastes adecuados para ti. Igual eres una persona daltónica y requieres un color sobre otro, o tienes, es que son, hay muchas variables. El mundo de la accesibilidad universal, el mundo de la discapacidad en general, es un mundo que no todos tenemos una discapacidad igual, siempre uh-huh. es distinta, ¿no? Y entonces esto, siempre hemos pensado en ello, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer que cualquiera que acuda a un servicio nuestro pues se pueda adaptar a su caso, ¿no? Uh-huh. Y luego decirte que la accesibilidad universal y la accesibilidad en general no es un 100% de éxito. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es, pues bueno, ir mejorando, en nuestro caso concreto, el tema de la comunicación, ir mejorando, y entonces los entornos pues van mejorando. No será un 100%, pero en lugar de un 20% será un 60%, un 70%. Uh-huh. Uh-huh. También decirte en el términos de diseño que la tipografía es muy importante.
Claro.
Por ejemplo. Uh-huh.
¿Cuál es la tipografía, por ejemplo, más legible?
Uy, pues hay varias, ¿no? Es que los diseñadores, además, no les gusta mucho casarse con una.
Ya suelen combinar más de una, ¿no? Incluso crear la suya propia, sí, sí.
Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es analizarlas. Uh-huh. En el comité técnico de la norma que llevaba todo esto, naturalmente hemos pertenecemos, hemos tratado de explicar cómo puede ser una tipografía, ¿no?, accesible. Entonces hay una serie de parámetros que determinan cómo tiene que ser, pero por no ir a una concreto, ¿no? Uh-huh. Por no decir, bueno, usa esta, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos algunas, pero
uh-huh. yeah.
pero no tiene por qué ser una en concreto. Dime.
Apuntabas antes, John, hablabas de esa legislación, de las exigencias que suponen, por ejemplo, para las administraciones públicas presentar la información de manera accesible, con una accesibilidad universal, pero la legislación ha evolucionado, ha ido cambiando en estos 20 años de trayectoria que tenéis. ¿Eso os ha afectado directamente en vuestro proyecto? Porque es verdad que desde el principio apuntabais a una accesibilidad universal.
Sí, afecta, y además hay que estar muy atento porque los cambios son matices importantes. Durante todos estos 20 años lo que hemos estado es muy atentos precisamente a estos cambios. Y como había una premisa que era, bueno, vamos a hacer accesible el mundo en todas sus facetas, pero eso es una palabra muy gorda, pues había que entender en cada uno de los proyectos o, digamos, de los desarrollos que se iban pensando entre todos, ¿no? Que para eso los comités técnicos, de qué manera se iba a evolucionar. Uh-huh. Y de qué manera entre todos normalizábamos todo esto. Porque una de las cuestiones que creo que nos hace nuestro territorio es que, bueno, en general, es que pensamos en ello para que todos vayamos a una, ¿no? Uh-huh. Y que no cada uno, pues, se invente la accesibilidad, ¿no? Hay uh-huh. algunos criterios que tienen que ser iguales para todos, porque es que si no, cada vez que vamos a un lugar o accedemos a un servicio, depende quién lo haya hecho, vamos a tener que... igual no lo entendemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la legislación lo que está haciendo es imprimiendo estos criterios, pero también con cierto criterio de normalización. Y es un poco en el que todos estos años hemos estado focalizando nuestro interés, ¿no? En ver de qué manera hacemos que todo sea con un criterio más o menos único, ¿no?
Uh-huh.
No sé si me explico bien.
Sí, perfectamente, John. Si hay algún oyente que tiene una empresa y quiere avanzar en esto de la accesibilidad universal, ¿qué tiene que hacer? ¿Contacta con vosotros y cómo funcionáis para que al final se produzca esa adaptación de la comunicación?
Bueno, lo primero es que sí, aquí hay unas instalaciones físicas y que pueden venir a vernos, ¿no? Estamos en Urduliz, en el polígono Igeltxera. Y aquí puede venir a vernos. También tiene nuestra página web y allí encontrará la amplitud de servicios que podemos dar. Uh-huh. Yo creo que con viendo la página web uno se hace la idea de lo que podemos ofrecer. Uh-huh. Y aquí hay un equipo para atender y estudiar su caso.
Uh-huh. Supongo que, claro, cada uno os explicará las necesidades que tiene o el tipo de públicos a los que se dirige y en base a eso les haréis un plan, un diseño de comunicación, digamos, ¿no?, para garantizar esa accesibilidad universal de la comunicación.
Sí, podemos ayudar desde la parte del diagnóstico, cuál es su situación, y luego pues ayudarles también si lo requieren en la implementación adecuada. Bueno, Eso es a lo que nos dedicamos, básicamente. Sí.
Uh-huh. ¿Con cuántas empresas o entidades trabajáis actualmente, John?
Uf, muchas, sí, 21 años, pero pero muchas. Esto empezó por, bueno, gobiernos, sobre todo, administraciones públicas. Te diré que este año pasado, por ejemplo, en Andalucía hemos estado bastante, hemos estado en Ubrique, en Huelva, con la Diputación de Vizcaya hemos hecho muchas cosas, con el Gobierno Vasco también, con Ayuntamiento de Santander, Ayuntamiento de Madrid. Claro, es donde se está procurando cumplir con la ley y además dando ejemplo, ¿no? Que la administración es la que tiene que dar ejemplo.
Eso es. Administración pública, por tanto, pero también empresas privadas, como apuntabas antes, con el ámbito de la hostelería, museos y cualquier otra persona que al fin y al cabo tenga algo que decir a la ciudadanía, ¿no?
Claro, de eso se trata. Cualquiera que necesite expresarse. De hecho, yo lo que puedo decir es que, al margen del imperativo legal, cualquiera que realmente preste atención a esto mejorará lo que esté haciendo, mejorará su servicio porque estará mejorando la comunicación, llegará más gente y yo creo que al final estará premiado.
Uh-huh. Bueno, pero de momento tenemos ya una fecha marcada en rojo en el calendario, ese 17 de junio, John, con el lanzamiento, la presentación de esa nueva plataforma Voice.
Exacto, sí, el 17 de junio. Allí, bueno, pues será una presentación en streaming también. Habrá quien quiera conectarse, trataremos de comunicarlo a través de las redes sociales y de quienes nos conocen habitualmente y bueno, pues trataremos de de informar de qué trata, ¿no? Será una hora de explicación para tratar de explicarlo y bueno, pues la verdad es que hemos elegido Madrid como centro neurálgico porque como abordamos un poco toda la península, sobre uh-huh. todo, y es a través del inserso y bueno, pues pues espero que les guste a todo el mundo. Sí, estamos con los nervios del estreno.
Bueno, os quedan 15 días ya para ir asimilándolo, sí. Mentalizándoos para ese lanzamiento del 17 de junio. Jon Ibarra, director de Punto Dis, es que ricasco por atender a Onda Vasca y mucha suerte con vuestro nuevo lanzamiento.
Suey.
Un saludo. Yeah.